La mañana.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Recibo un saludo de Antonio Vilela y María Treviño en este lunes 21 de marzo, otra semana más que arrancamos contigo. Es el comienzo de una Semana Santa que arrancaban ya algunos actos este fin de semana con lluvias, pero que por el momento, para hoy y mañana, podremos disfrutar de estas celebraciones. También estrenamos estación desde ayer. Ya es primavera, dicen que la sangre altera y lo vamos a comprobar con nuestros titulares. Actualidad local y provincial de la mano de Silvia Vieito. Muy buenos días, Silvia.
Muy buenos días, pues la actualidad ahora mismo pasa por la página política en Pontevedra. Se está desarrollando en el teatro principal el pleno de este mes, un pleno descafeinado de Semana Santa con pocas proposiciones y hay varias mociones del Partido Popular y una inclusión conjunta, una moción de todos los grupos en la que pedían que se le diera un nuevo uso al antiguo edificio de la Xunta de Galicia en Pontevedra, en Benito Corval. Pues precisamente el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha firmado una carta dirigida al alcalde Miguel Ancho Fernández Lores en la que especificaba esos usos: oficinas de la Xunta, también espacio para asociaciones sociales o de importancia para la salud y también un espacio reservado para la Universidad de Vigo, entre otras cosas. De eso vamos a hablar a las 2:20.
2:20, informativo mediodía, COPE Pontevedra, pero tenemos más, sobre todo resaca deportiva. ¿Qué nos ha dejado este fin de semana en materia de deportes?
Pues derrota del Pontevedra en cuanto al fútbol, más grave la del Teucro aquí en casa, 27-28 contra el Benidorm, y seguimos con la actividad deportiva, porque esta misma mañana Bea Gómez se metía en la final del 200 libre, su última bala para conseguir la clasificación olímpica. Hoy a las 6:20 vuelve a tirarse a la piscina la pontevedresa intentando llegar a la marca olímpica. Ya lo ha conseguido Mireia Belmonte en esa prueba también, y la cuarta mejor marca de todas las series la marcaba Bea Gómez, con guardándose algo seguro para esta tarde. Vamos a estar pendientes de ella y de más actualidad deportiva.
Cruzamos los dedos todos con la nadadora pontevedresa para que por favor nos represente en lo más alto del teolímpico en natación. Y miramos ahora al cielo. Cielos despejados en estos momentos, nubes y claros en las Rías Baixas, sobre todo más nubes que otra cosa en la zona del interior como del Deza. No hay amenaza de por el momento y todo parece indicar que seguirá así por lo menos hasta el Jueves Santo. Ahí sí que se espera previsiones de lluvias. Las temperaturas han subido levemente y eso se nota ya en los termómetros a estas horas. Tenemos 16 grados en Pontevedra, en Marín y en Ogrove, 15 grados en la zona del Salnés como Vilanova de Arousa y 14 grados en Cuntis. Los vientos soplan suaves en dirección suroeste y este panorama, repetimos, se va a mantener hasta el jueves, cuando sí que ya se esperan esas primeras lluvias. Os mantendremos informados por si hay algún cambio en la previsión de celebraciones de Semana Santa como procesiones debido a esta estas nubes y borrascas que se esperan a partir del jueves. Y mientras tanto vamos a ver qué previsiones fijas tenemos en algunas ciudades de nuestra provincia, como Vilagarcía de Arosa, en donde cada vez está más definido ese proyecto de la instalación de un alcampo en los antiguos terrenos de Megasa. Y por si alguno quiere pasar en Semana Santa, vamos a ver qué agenda nos ofrecen desde esta parte de Osalnés. Arrancamos.
Le preguntamos ahora a su alcalde. ¿Sí?
Arrancamos este tiempo de información y entretenimiento en COPE Pontevedra.
Consigue con tu diario una auténtica chaqueta todoterreno de la marca Rognage, disponible en varias tallas y con un diseño muy atractivo y cómodo. Será tuya por tan solo 24,95 euros y 5 cupones. Solo con Diario de Pontevedra.
Y Nos vamos hasta Vilagarcía ahora mismo porque continúa con el tema de la instalación de un centro comercial en los terrenos de Megasa. Silvia, vamos a recapitular un poco para que los oyentes se pongan al hilo.
Sí, el concello, el gobierno local y buena parte de la oposición no están a favor de que se instale un centro comercial. Lo que se refiere a un gran contenedor de ocio y tiendas, a eso se ha dicho que no, pero por otro lado no se suspendería las licencias para un único espacio comercial como podría ser un Alcampo. Por lo tanto, resumiendo, la suspensión de licencia únicamente afecta a centros comerciales durante un año.
Eso no ha sentado nada bien a algunos colectivos que sí quieren que se construya un centro comercial nuevo en Vilagarcía. Y la recogida de firmas en apoyo ya ha comenzado en la calle. La semana pasada dábamos aquí la versión de esa plataforma a favor del área comercial y el viernes esta plataforma precisamente se reunía con el concello para explicar sus posiciones. Se lo contábamos en el informativo. Las sensaciones de después de la reunión eran buenas. Hoy contamos con el alcalde Alberto Varela. Muy buenos días, alcalde.
Hola, buenos días.
Preguntaban desde la plataforma que tener tiendas dentro de ese centro comercial sería beneficioso para generar más empleo en Vilagarcía. ¿Por qué el concello desde el gobierno local no se está de acuerdo con esa posición?
Bueno, es cierto, como decíais, que en primer lugar hubo una reunión el otro día con esa plataforma vecinal que estaba recogiendo firmas, en el que se le aclaró hasta dónde llegaban los efectos de esa suspensión, porque ellos tenían dudas sobre qué era lo que, sobre a qué marcas o, perdón, a qué establecimientos podía afectar eso. Como bien decíais, eso afectaría a centros comerciales y no si se quiere implantar una única actividad, un hipermercado, un taller de vehículos, etcétera. ¿Por qué se adopta esta medida? Pues porque hay muchos estudios que constatan que esa supuesta creación de empleo que se produce en los centros comerciales es a costa de destrucción de otro empleo, de empleo del pequeño y mediano comercio. Vilagarcía a lo largo de estos años ha invertido mucho dinero, muchos fondos en peatonalizar el centro del casco urbano, en hacerlo más atractivo para la implantación de establecimientos comerciales, y no se ha comprobado que muchas ciudades en las que se han implantado centros comerciales, sobre todo las afueras de los cascos urbanos, han provocado la desertización de ese núcleo, y ese es el efecto que pretendemos evitar, que cualquier marca o empresa se pueda venir a Vilagarcía, como de hecho están queriendo venir, y por ejemplo lo que la propia empresa que está visitando el campo pues nos ha manifestado su intención de continuar con la implantación en la parcela de la que hablabais, pero que compitan en igualdad de condiciones con el resto de establecimientos comerciales, porque los centros comerciales al final son espacios privados que se están convirtiendo en plazas públicas. La gente va allí a pasar el fin de semana en vez de pasear por las calles. Entonces eso es lo que tratamos de evitar en Vilagarcía, ese modelo en el que la gente vaya a comprar donde quiera, que elija el establecimiento comercial, la mejor oferta, pero que después que pase por las zonas peatonales de Vilagarcía, no que vaya a pasar el fin de semana, que, como decía, se está convirtiendo esto muchas veces en que la gente nace casi en los centros comerciales, vive en los centros comerciales, y falta que los centros comerciales tengan hoteles. Eso es lo que tratamos de evitar.
Las tiendas no, pero el supermercado Alcampo sí que podría instalarse en los próximos años. Hemos sabido que han tenido una reunión con directivos de la empresa y ellos aceptarían las condiciones que le pone el concello.
Vamos a ver, es que partimos de la base de que esto es totalmente una medida legal, avalada por informes técnicos y por informes jurídicos. No es el primer sitio en el que se hace. Es más, en Vilagarcía de Arousa no es el primer antecedente que hay de esto. Ya hay antecedentes en el año 92 o 93 de una moción que aprueba el Pleno de ese tipo. Hay otro Pleno en el año 2007 en el que se adopta una medida parecida. Y ahora lo que se hace es una suspensión de licencias de acuerdo a lo que permite la ley. Pero es que además que no está centrada en esta parcela concreta. Lo que se trata es de establecer una regulación para todo el concello de Vilagarcía. Que además, entiendo, como le decía yo el otro día a esa recogida de firmas, a los representantes de esa plataforma, que entiendo su postura, pero no olvidemos que hay otra postura que también opina que la medida está muy bien tomada. Y además podemos entender que es la mayoritaria, porque este tema no es nuevo. Este tema fue el más hablado durante toda la campaña electoral por parte de todos los partidos políticos. Hay 40.000 portadas de medios de comunicación en el que se hablaba de este tema. Y el resultado del pleno el otro día fue 14 de los 21 concejales que opinaban. Entonces entendemos que la representación de la ciudadanía es muy amplia, de los que opinan igual que lo que defendimos nosotros.
Y la plataforma, como decía, Polo Emprego e Área Comercial de Megasa se reunía con el Concello de Vilagarcía la pasada semana. Escuchamos la versión de la portavoz, Lisette Reiris.
Si la gente de Vilagarcía tiene trabajo, la gente de Vilagarcía va a comprar. Si la gente de Vilagarcía no tiene trabajo, no compra. Y eso sí afecta. En el tiempo, en los últimos 3 años, ¿cuántos comercios no han abierto y han cerrado en Vilagarcía? Y no existía el Altampo. Yo creo que desde el Concello lo que se tiene que hacer es escuchar lo que pedimos nosotros desde la plataforma, que al final estamos representando pues a muchísimas personas que se han acercado a firmar, sentarnos y dialogar y entre todos poder buscar la solución.
Esa era su versión desde la plataforma Polo Emprego e Área Comercial de Megasa. Una vez explicados los motivos del Concello, ¿cuál era la conclusión que podían sacar a la salida de la reunión?
Bueno, la plataforma, por un lado, nos agradeció, por supuesto, las aclaraciones. Había una serie de dudas que se generaron al final sobre si esta suspensión afectaría a lo que hablaban de ese famoso Altampo, y se les aclaró que no, que esto era una regulación para todo el Concello de Vilagarcía que afectaba a los centros comerciales. Con la definición que establece la propia Ley de Comercio, una vez que se corrijan los proyectos que les afecte y no sea un centro comercial, lo que en inglés se conoce como mall, pues se podrán implantar en Vilagarcía. Pero es que además de esos creación de empleo de la que se hablaba el otro día, estábamos comentando y se le ponían ejemplos de otras ciudades, como por ejemplo puede ser Santiago, es que además no olvidemos que en Vilagarcía ya hay un centro comercial. En Santiago había también otro centro comercial, se creó otro, y esos supuestos trabajos que se crearon ese nuevo fueron a costa de la destrucción de los otros que había en otra área comercial, que ahora cualquiera que puede ir allí comprueba que era una ciudad que estaba llena de locales comerciales y que hoy por hoy está desierta. Eso es lo que tratamos de evitar, que nuevas áreas comerciales lo que provoquen es, sobre todo, la desertización de nuestro centro del pueblo.
Bueno, aclarado esa parte, se lo agradecemos porque también los oyentes tenían dudas y ha quedado bastante aclarado. Queremos irnos a una parte más amable, sobre todo viendo lo que nos espera de Semana Santa. Primero queremos aprovechar la oportunidad para preguntarle por esas obras de la playa Compostela, para saber en qué situación se encuentra ahora mismo esa zona donde estaba el antiguo acuario y qué se puede encontrar la gente que vaya a pasear en Semana Santa por allí.
Es cierto, como decías, que estos días se están ultimando los trabajos, están ya, si no terminaron hoy, deben estar a punto de acabar con esa retirada de los escombros que provocó esa demolición del acuario. ¿Qué se puede encontrar? Pues unas vistas impresionantes y una playa retornando un poco a lo que fue en sus orígenes. Es más, o sea, yo escuché hablar de esa intervención al propio arquitecto que redactó el proyecto, que hoy por hoy que no tenía sentido que ese inmueble estuviera en pie, pues porque no había cumplido la función para la que estaba previsto. Entonces se trataba de ya tenemos un paseo magnífico, de ir mejorándolo a lo largo de estos años, primero con la retirada del CIRA, que ahora permite que a partir de Vilagarcía puedas ver Carril y la isla de Cortegada, que es una de nuestras joyas, y a lo largo de los años pues trataremos de mejorarla, por un lado arreglando ese paseo y por otro el objetivo que tenemos más ambicioso es que el carril bici sea una realidad en todo el paseo.
Un atractivo mejorado de Vilagarcía para todos los visitantes y vecinos, para turistas que lleguen en esta Semana Santa a Vilagarcía, ¿qué actividades tiene programadas el Concello?
Bien, además de las actividades propias de estas fechas, de actividades, pues bueno, lo típico que hay en muchas ciudades de España, pues de celebraciones religiosas, Después, además, Villagarcía, que es una ciudad que se caracteriza por tener muchos eventos deportivos, muchos eventos culturales, coinciden en la Semana Santa dos eventos pues que son un foco de atracción muy importante de visitantes a Villagarcía, que son la Rosa Fútbol 7 y la Basket Cup, que tendrá lugar a partir del jueves. De jueves a jueves, viernes y sábado la Basket Cup, y de jueves a domingo la Rosa Fútbol 7, que tendrá lugar entre Fesdega, Castelao, el baloncesto, y en el Manuel Jiménez, pues, el fútbol.
Pues solo nos queda esperar que el tiempo acompañe.
Sí, eso esperemos, pero seguro que van a venir muchos visitantes a disfrutar de nuestra ciudad, de los hospitalarios que somos, y seguro que van a quedar encantados.
Damos fe. Alberto Varela, alcalde de Villagarcía de Arousa, muchísimas gracias por atendernos y feliz Semana Santa.
Nada, un placer hablar con vosotros.
En COPE lo primero es la última hora.
Una última hora, nueva operación contra la...
Y puedes tener la tranquilidad de que si ocurre algo te lo contamos.
Vamos con todas las noticias ahora en estos titulares.
Y lo primero que vamos a hacer es actualizar la información con José.
Buscamos la última hora en ese punto, en esa frontera.
Y te lo analizamos con los mejores expertos.
Es otra de las lecturas que hay sobre este toque de atención porque alguien...
COPE, estar informado.
Decíamos que nos encaminamos ya a la Semana Santa y desde COPE, tanto Vigo como Pontevedra, queremos saber, porque es uno de los puntos fuertes para el turismo aquí en Galicia, ¿qué nos va a dejar esta Semana Santa? Si vamos a repuntar más que el año pasado, si estamos ya al final de ese túnel. Y ya se ha adelantado Randstad, que es la empresa líder en recursos humanos en España, que ha hecho ya sus previsiones de contratación cara a la Semana Santa. Tenemos con nosotros a Rubén Manso, que es el director de Zona Galicia de Randstad. Muy buenos días, Rubén.
Muy buenos días, María.
Bueno, buenas noticias vienen para este año.
Bueno, pues sí, porque con la estimación que hemos hecho de contratación en Semana Santa, teniendo en cuenta el comportamiento del mercado en los últimos meses, pues hacemos una estimación de aumento de la contratación a nivel nacional del 16,9%. Y si nos guiamos por Galicia, pues vemos un aumento del 8,1%. O sea, serán 6.188 contratos más que el año pasado.
Uh-huh. ¿Estamos dando datos de Galicia, datos referidos a Pontevedra? ¿Qué datos son?
Bueno, pues al final, teniendo en cuenta que Pontevedra es uno de los motores del empleo de la comunidad, pues esos porcentajes serán muy similares, teniendo en cuenta que los sectores más afectados serán la hostelería, el transporte y las actividades de entretenimiento, teniendo en cuenta el clima de la provincia de Pontevedra y el peso en el turismo, pues incluso puede que sea un poco mayor.
Uh-huh. Hablas de turismo, de transporte y de hostelería. No solo ya nos metemos en lo que es la restauración, sino que va más allá.
Sí, sobre todo teniendo en cuenta que el aumento en el turismo en España en estos últimos años, por diferentes motivos, y también que también afecta a la comunidad gallega y en particular a la provincia de Pontevedra por la peculiaridad del clima y de, bueno, por el tipo de turismo que viene a la provincia de Pontevedra.
El hecho de que la Semana Santa se adelante un poquito respecto a otros años casi es una alegría, porque creo que los primeros meses del año, febrero, marzo, debe ser de lo peorcito en tema de laboral, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad, el primer trimestre del año siempre desacelera la contratación, pero más que sea a principios de año y que se adelante la Semana Santa, lo que más va a beneficiar es el tiempo, que al final es lo que hace que se mueva el turismo y que lo que hace que no se anulen reservas.
Y en cuanto a esos puestos de trabajo que ya están reclamando las empresas, ¿se pide algo concreto?
Bueno, pues sobre todo, el perfil más demandado es candidatos que tengan experiencia en el sector, tanto de hostelería como de transporte o otro tipo de actividades, y a poder ser, más a nivel nacional, pero también en Galicia, que tengan el dominio de inglés para recibir a todos esos viajeros de otros países.
Estamos hablando de unos días muy muy señalados, como es la Semana Santa, pero este tirón en la contratación puede hacer que también que en los próximos meses, hombre, alguno se va a perder en cuanto se termine la Semana Santa, pero ya que encaramos la primavera, de camino hacia el verano, que alguno se vaya manteniendo.
Bueno, sin duda. Nosotros, al final, el aumento de la contratación es estacional, y prácticamente todos los años es la misma. Empezamos en enero con un nivel de crecimiento bajo, a partir de Semana Santa se da el pistoletazo de salida y nos encaminamos hacia el verano, que es la punta más fuerte del año con Navidades.
Ya para terminar, Rubén, nos llama la atención de este informe de que todas las comunidades, sin excepción ninguna, incluida Galicia, tienen un aumento en cuanto a contrataciones respecto al año pasado. ¿Estamos ya saliendo del túnel definitivamente?
Bueno, nosotros lo que analizamos son los datos de reales, los que y hacemos previsiones a corto plazo, porque yo creo que cada vez vivimos en un mundo que se mueve más rápido y en el que hacer previsiones a largo plazo es más complicado. Sí que es verdad que los índices económicos apuntan a esto, pero bueno, pues habrá que seguir viendo, porque después de tantos años de crisis, yo creo que para asegurar una recuperación al 100%, pues hay que caminar un poco más.
Bueno, de momento nos quedamos 6.188 contratos más para esta Semana Santa que el año pasado. Muy buenas noticias que nos traen desde Randstad, empresa líder en recursos humanos en España. Nos despedimos de su director en Zona Galicia, Rubén Manso. Un placer.
Un placer. Un saludo, igual. Rubén.
Lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
Se acaban de cumplir 2 años del encarcelamiento de Leopoldo López.
La interpreta.
Los tribunales del régimen de Nicolás Maduro lo condenaron.
Le pone voz a la noticia.
Diana López, la hermana de Leopoldo.
Buenas tardes, saludos a todos.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Todo lo que les hizo salir a la calle, todo ha empeorado.
COPE, estar informado.
La Semana Santa también nos puede dejar ratitos para descubrir nuevas lecturas de ocio, sobre todo. Es un gran placer, sobre todo si viene acompañada de ambiente como este, Silvia.
Sí, y tenemos un poco más de tiempo para dedicarnos a nosotros mismos y, por ejemplo, a aficiones como la nuestra, la de la lectura. Y la novela de hoy me llamó la atención porque he visto varios comentarios sobre ella y me entraba la curiosidad. Porque además, vamos a aprovechar también que tenemos aquí en Pontevedra a la autora para directamente presentar este libro que se titula Sinfonía en París.
Carmen Torricos, muy buenos días.
Muy buenos días.
La historia se desarrolla en un... Así, agarre bien el micrófono con fuerza para que nos escuchen los oyentes. La historia se desarrolla en un mundo que a mí siempre me ha fascinado, que es el mundo de la música clásica, las orquestas, y después se mezcla con un desafortunado matrimonio, con una infidelidad. ¿Cómo se combina la música con este caso?
Bueno, yo creo que la vida afectiva se relaciona con todo, con música, con arte, con la vida cotidiana. Entonces, de alguna manera, lo que quise fue reflejar un ambiente que conozco bastante, puesto que yo soy músico, mi primera profesión es músico, y entonces, bueno, pues he querido llevar una situación, digamos, un tanto límite, como es un hombre rodeado con 3 amores distintos, cada uno con una característica diferente, y ambientarlo en un mundo, como comentabas antes, un tanto desconocido para la gran mayoría.
Uh-huh. Y háblenos un poco más de esos personajes que decían, el hombre es uno, es el personaje central, pero ¿quiénes son?
Bueno, realmente se trata de un director de orquesta muy afamado que dirige la principal orquesta de París, la Philharmonie de París. Él, su única ambición en la vida ha sido la música, ha luchado por ella hasta tal punto que le lleva a cometer lo que luego con el tiempo se dará cuenta de que es un gran error, a vender su propia libertad al casarse con una persona a la que realmente no quiere, pero que él sabe que le va a ayudar a conseguir lo que él quiere, ascender dentro del terreno musical, de la música clásica, que es extremadamente difícil.
Y competitiva.
Muchísimo.
Después de este libro, ¿nos podemos dar cuenta de que existe un paso del amor al odio o qué conclusiones sacamos?
Sí, porque realmente, bueno, yo siempre considero, y está demostrado, ¿no? A través de los celos, a través del rencor, siempre una persona a la que queremos con locura, por ciertas circunstancias, por las que sean, pues puede llegar a odiarla. Yo creo que los extremos se atraen de alguna manera, y en este libro está más que demostrado.
Y como apuntabas antes, para quienes no la conozcáis, Carmen Torricos, la autora de Sinfonía en París, es licenciada con el título superior de música en la especialidad de cantante especialista de ópera y conciertos. ¿Qué te ha hecho cambiar del escenario, la música, por la pluma?
Bueno, realmente no ha habido nada que me haga cambiar. Yo hasta hace muy poco he estado desarrollando mi carrera como concertista. Después, pues por circunstancias y porque yo tenía muy claro de que llegado un momento quería dejarlo, o sea, no me gusta los cantantes o instrumentistas que se ahogan en un escenario, ¿no?, que acaban sus días, pues yo tenía muy claro que yo llegado un momento es un mundo difícil, como ya he comentado antes, muy competitivo y sobre todo muy duro. Tienes que estar al día. La voz es un instrumento natural que tienes que estar al 100%. Y lógicamente, pues al 100% puedes estar en cierto, en cuanto pasan un poco los años, ya lógicamente eso se va desgastando como cualquier otra cosa. Y yo lo tenía muy claro, pero bueno, el hecho de escribir, siempre me ha gustado escribir. Nunca lo he pensado en forma en el terreno profesional. Pero yo desde pequeñita siempre he sido una devoradora de libros. Me ha encantado leer de todo tipo. Yo, vamos, por las noches me metía debajo de la sábana y leía ahí como podía. Y entonces yo siempre he escrito, pues, poesía. También tengo un poemario editado. He escrito pequeñas cosas, pero sin la intención de quererlo publicar. Entonces fue un pequeño accidente que sufrí precisamente aquí en Pontevedra. Me caí y me hice un esguince tremendo en la plaza principal de Pontevedra y me pilló justamente, pues, a los dos días del verano. Y claro, me vi que tenía que estar, no podía ir a playa, no me podía mover de casa y todo el día con el pie en alto. Entonces, pues me aburría. Yo soy una persona muy, muy activa y dije, bueno, yo tengo que hacer algo. Y como siempre, bueno, voy a empezar a escribir algo. Y una noche, pues, mirando por internet, estuve leyendo unas pequeñas obras, unos pequeños relatos de Franz Kafka, y me impactaron de tal modo que me propuse, dije, vale, yo tengo que hacer algo similar, lógicamente no como Kafka, pero algo similar a esto. Y al día siguiente empecé a escribir mi primera novela, que se trata de un relato corto que edité en Amazon, y se llama El visitante nocturno.
Entonces, Pontevedra es la causa de que usted esté hoy de vuelta con nosotros aquí.
Sí, sí, indudablemente, y puedo decir que tengo en este momento 7 libros escritos. Uh-huh. Y mis 3 novelas principales están escritas aquí, porque me centro mucho en verano, está todo como muy tranquilo, y aparte de que yo, aparte en verano, como tengo una casa en la zona de La Toja, pues vengo mucho desde hace ya muchos años, y es muy relajante, o sea, yo me encuentro muy tranquila, y normalmente, ya digo, 3 de mis obras están escritas aquí.
Las Rías Baixas inspiran, nos lo dice.
Sí, debe ser el aire.
Para terminar ya, ¿dónde podemos ver mañana esta obra, esta presentación de la obra?
Pues esta presentación va a tener lugar en el Museo de la Ciudad de Pontevedra a las 8 de la noche. Espero cuantos estén interesados verlos por allí, y será para mí un enorme placer contar con su presencia. Uh-huh. Independientemente, también tengo otra presentación en el Concello del Grove el día 24.
Bueno, pues nos quedamos con la de mañana. Carmen Torricos, autora de Sinfonía en París 1. Esto da a indicar que va a haber segunda parte.
Ya la hay, está ya finalizada.
Ah, bueno. Vamos con la primera primero para esta Semana
Lógicamente,
Santa.
Lógicamente, claro que sí.
Gracias por estar con nosotros y feliz Semana Santa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Tiempo ya para las noticias de España y del mundo.
Más actualidad aquí ahora local, porque tenemos mucho debate.
Y un beso es solo un asalto, y la cama es un ring de boxeo. Que las caricias que mojan la piel y la sangre amotina se marchitan cuando las toca la sucia rutina. Yo le quería decir la verdad, por amarga que fuera. Contarle que el universo era más ancho que sus caderas. Le dibujaba un mundo real, no uno con...
La la 1, las 12 en Canarias.